Guardión, es viernes, así es que llegan los diálogos con los jóvenes. Hoy nos preguntamos sobre la educación sexual que reciben los adolescentes y los jóvenes y el impacto, al parecer cada vez mayor, de la pornografía en los comportamientos sexuales, sobre todo por parte de los chicos. Estamos de acuerdo todos en que es necesaria una buena educación sexual, pero nos preguntamos también, ¿y la educación sentimental? Una educación que nos defienda de la idea de el amor romántico y nos prepare emocionalmente quizá para posibles rupturas y para que no caigamos en el despecho o el ansia de venganza. Así es que ese es el tema y los temas que tenemos sobre la mesa con Alain Velasco. ¿Qué tal, Eguerdión, Alain?
Hola, muy buenas.
Elsa Mute, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo estás? Y Alba Dañobeitia, ¿qué tal con nosotros también? ¿Qué tal, Alba?
Muy bien.
Bueno, Alain, nos proponías hablar precisamente de educación sexual de los niños y adolescentes y del impacto que está teniendo la pornografía. Tú, por tu trabajo, trabajas con frecuencia con niños y niñas y seguramente que tienes... percibes cosas, ¿no?
Sí, bueno, se va viendo que cada vez se despierta esa cosa antes. Y que cada vez quieren investigar antes. Claro, la cosa es que no se les habla en los colegios de ello, yo creo. Y menos que esté adecuado a que cuanto antes se les hable de esos temas, porque cada vez viene...
¿El interés existe desde muy pequeños?
Yo creo que sí. Y solo hay que ver, o sea, no sé, al final son niños y tú ves que juegan, que se frotan, se ponen uno encima de los otros, pues eso va despertando una necesidad en ellos de pues que le gusta lo que hay, que sienten... placer, llamémoslo de esa forma, y que hay que verlo cuanto antes.
Y que habría que empezar cuanto antes a que entiendan qué
Exacto.
es lo que está pasando, ¿no?
Así
y que atiendan a cómo va a ser eso, cómo va a ser la afectividad, cómo va a ser la sexualidad. Elsa, ¿tú qué percepción tienes así de tu entorno y de tu propia experiencia, ¿no? De cómo
Yo
lo
creo
has
que
vivido.
Parecido, y más también en los colegios, también en casa. Que hay muchos niños, sí que es verdad que yo ahora desde muy pequeños... Y también como sociedad, yo creo que cada vez se les sexualiza más a los niños. Tanto en la vestimenta, como en mostrarse, por ejemplo, en los bailes ahora típicos ahora de TikTok, que ves igual a una niña de 6, 7 años haciendo según qué tipo de bailes y llevando según qué tipo de ropa, la sexualización empieza desde mucho antes.
Uh-huh. Alba.
Yo pienso lo mismo que Elsa, que es que a veces viene hasta de los padres, ¿no? Que les dejan vestirse de cierta manera, mostrarse de cierta manera en TikTok o en Instagram. Porque para algo existen los controles parentales, chaval, no sé. Yo es que cada día flipo más con Instagram, por ejemplo. No sé, y es algo que teniendo una hermana pequeña pues siempre me ha preocupado y menos mal que es una persona sensata y... Uf, y estoy tranquila, pero...
¿Te ha preocupado, Alba, por tu hermana?
Sí.
¿Tú no has sentido nunca una sensación desde tu experiencia personal, quiero decir? O sea, ¿tú crees que tú has tenido una formación y has percibido y has recibido unos mensajes y un entorno donde te sentías a salvo de eso?
Hombre, sí, pero en casa. Lo que he recibido desde la... parte de educación, o sea, de institución como tal, o sea, en el cole, en el instituto, ya lo hablamos en otro programa, ha sido horrible. O sea, yo creo que, lo dije una vez, que yo era la típica que, sea como sea, salía para poner el condón en medio de la pizarra, en plan, ¿por qué yo? El número 3, ala. Y era lo único que hacíamos, nada más. Y decir, aquí están los genitales y así es como se hace, es como, tío... Así no aprende ni Dios.
Esa es toda la educación sexual que en tu
que
caso habéis recibido.
Pero...
Alain y Elsa, parecido. Un poco la educación de la prevención más que la educación
sí.
de qué es el sexo, qué es el placer,
sí.
cómo tenemos que relacionarnos.
Yo que no se ahondaba mucho en qué es el sexo. Era como un poco de prevención ante enfermedades, bueno, infecciones sexuales
sí,
o evitar posibles embarazos. Pero no era un poco
Exacto.
de autodescubrirse y explorarse y saber qué te gusta o no te gusta.
Vale,
no,
¿y a vosotros nos pasó que os enseñaron? ¿Enseñaron diferentes, o sea, diferentes métodos, vamos a decir, a los chicos que a las chicas? O sea, a
Hombre,
las chicas
ya,
más con miedo, con
yo creo que
cuidado,
depende
que
mucho.
Quedas preñada, que vas a coger el SIDA, que vas no sé qué. Y a los chicos en plan, pones el condón y ya está.
Depende mucho de quién te dé la charla, yo creo, pero vamos.
Sí, sí, totalmente.
De si es un hombre o una mujer, tristemente, pero vaya. Yo creo que por echarle el capote un poco a la educación, creo que el mayor problema viene desde casa. Y es que en casa se ve como un tabú. El sexo. O sea, mi hija no puede tener sexo. Y ya si es una hija más.
Uh-huh.
Pues no sé qué decirte, pero tu hija llegará el día en el que tenga sexo. Y cuanto antes lo hayas hablado con tu hijo, hija, hije, más fácil lo va a tener, más seguro se va a sentir a la hora de contarte si, por ejemplo, yo qué sé, pues accidentalmente en su primer contacto con el sexo se le rompe el condón, por ejemplo. ¿Y cómo va esa niña o ese niño que tiene una relación con su hija a decirle a sus padres, mira, es que estábamos teniendo relaciones sexuales y nos ha pasado esto? Y en casa no se habla de eso. Que también es un problema.
Crear una zona de confianza para hablar de esos temas.
Y eso que no se habla, bien sea en casa, bien sea en la escuela, en el instituto, pues esa curiosidad muchas veces se satisface yendo a internet, donde está todo.
Correcto.
Y no siempre lo mejor. Ahí está la pornografía. Fijaos, vais a escuchar un testimonio aquí en Radio Vitoria. Hace unos días les emitíamos un reportaje interesantísimo, el reportaje de nuestra compañera Raquel Navarro, precisamente sobre este tema, sobre la educación sexual a partir de la pornografía, y conseguí el testimonio de este joven adicto a la pornografía.
Mi primer contacto con la pornografía fue a los 9 o 10 años. Recuerdo que la primera vez, junto con mis amigos, abrimos un ordenador de la madre de un amigo y buscamos en Google mujeres desnudas por pura curiosidad, morbo, sin ningún tipo de búsqueda de placer todavía, era curiosidad de lo desconocido. Y creo que vimos un video o dos y de ahí cerramos el ordenador y se acabó. Fue un sentimiento como de hacer algo indebido.
Con 9 años, primer contacto con la pornografía. Están escuchando la voz distorsionada porque por mantener y preservar la intimidad de esta persona. Ahora mismo está en tratamiento porque esa experiencia que ha tenido durante años con la pornografía está afectando a las relaciones sexuales con la persona que ama.
Por supuesto que te cambia la forma de ver a las mujeres. Y yo estoy seguro que al revés también es real, de las mujeres hacia los hombres. Pero sin duda te cosifica mucho más a las mujeres. Y en mi caso lo que estoy sufriendo es estar en una relación en la que estoy muy enamorado. Y como tengo asociada la noción de sexo, excitación, con cosificar, me está costando mucho de una persona a la que estoy muy enamorado tener relaciones sexuales con cariño. No lo estoy consiguiendo y estoy trabajando en ello. Pero sin duda es algo que tengo muy metido en la cabeza, que sexo es cosificar mujer, cuerpo, excitación, no sé... Y en cambio, amor, cariño y todo esto, para mí está actualmente muy desasociado. Y ahora que estoy muy enamorada y con quien más me gustaría tener relaciones sexuales es con mi novia, se me está dificultando. Lo estoy trabajando, pero se me está dificultando porque le tengo un nivel de cariño que nunca asocié con una relación sexual. Entonces, es como si conforme más me fui encariñando, menos me fue atrayendo sexualmente.
Fijaos lo que dice, no puede asociar, no ve de junto el sexo y el cariño. Cuanto más cariño tiene hacia esa persona, más difícil le resulta mantener relaciones sexuales. El uso y el efecto del comportamiento en la pornografía. ¿Es para tanto? ¿Veis a vuestro alrededor realmente que la pornografía, determinadas prácticas sexuales que cosifican especialmente a las chicas, está al orden del día?
A mí me parece que... es que me parece lógico que le pasen este tipo de cosas a la gente porque vamos a ver, si nos ponemos a hablar del porno, pongámonos a hablar del porno. El porno está hecho para la satisfacción del hombre. Eso partiendo por ahí. Nunca vas a saber el placer que le puede dar a una mujer. Es más, la mujer en el porno es un objeto. Entonces, hay varios tipos de porno, ¿eh? También las cosas como son. Pero... generalmente, en el porno comercial, en el que se ve habitualmente, en el que tienes fácil acceso en internet, está hecho para el placer del hombre. Entonces, la mujer es un objeto el cual se maltrata, el cual a la vez se hace con orgías, tal, el centro es una mujer. Y es lógico que a la hora de sentir cariño hacia otra persona en la que la quieres tratar, si tú te has educado sexualmente de esa forma, tal y como se ve en el porno, qué pretendes? Es que, no sé, es lógico. Al final, el cerebro genera unas dopaminas y esas dopaminas cada vez se hacen menos inexistentes porque hay que cubrirlas con más y más y más y más y más. Entonces, pues cada vez, cuando llegas a tener ya las relaciones sexuales con alguien, no lo valoras como lo tienes que valorar.
Tal cual.
Alba, ¿y creéis que está extendido? Si lo habláis con vuestros amigos, en vuestro entorno, en el caso de las mujeres, por ejemplo, Alba, Elsa, ¿os veis obligadas, y hablamos en general de vuestro ambiente, a realizar a veces prácticas que no os apetece porque la pareja lo pide, porque lo ha visto en el porno y quiere probarlo?
¿Puedo hablar yo primero?
Sí, ¿cómo no, Alba?
A ver, desde... Yo personalmente no, porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ni menos en esa situación, o sea, no. Pero sí que es verdad que noto, sobre todo en amigas, no tanto en amigos, porque de esos temas no suelo hablar con ellos, paso olímpicamente, se ponen muy unga unga, pero sí que es verdad que con las chicas me ha pasado que las veo que tienen una concepción del sexo por culpa del porno, que a día de hoy no son capaces de tener una relación seria. Me da igual monógama que con otra gente, ¿eh? O sea, más allá de eso, de poder compartir otra cosa que no sea sexo y ciertas prácticas sexuales. Y es como, ¿tenéis tal cacao mental por culpa del porno y de lo que os piden que no tenéis una relación sana con el sexo, ni con vosotros mismos? Y la verdad es que es chungo y yo no, o sea, no lo comparto porque no, pero intento entenderles y no sé.
Pero se da.
Es muy raro.
Se,
sí,
da, entre personas estamos hablando de mayores de edad.
Y la verdad es que te
edad,
crea
ya
unas inseguridades chungas, ¿eh? O sea, he visto genera amigas llorar por no poder tener algo estable porque solo valoran el sexo y cómo va a ser tu relación a partir del sexo. O sea, si no es el sexo bueno, no puedo
todo
tener
el
otra
sexo.
Cosa. Sí, sí. O sea, solo se puede enfocar en eso.
O sea, se le da mucha importancia al sexo, sí, ahora mismo en las relaciones.
Mucho.
Sí, de hecho hay mucha gente el comentario de, para mí una relación es 90% de sexo y lo demás, digo, 90%. Y se escucha, yo sí que he escuchado mucho de... Y creo que como mujeres, o sea, como ha dicho Alain, el sexo está hecho por y para el hombre. De hecho, muchas veces... Salen
el porno, quieres decir. El porno, no el sexo.
Bueno, el porno. Si ves algunos vídeos, muchas veces la cara que aparece pixelada es la del hombre, como a proteger su imagen,
sí,
o su
es cierto,
identidad.
Es
pero eso me he fijado muchas veces y te das cuenta muchas veces la cara pixelada es la del hombre, pero la mujer, como no se le considera nada y tampoco tiene derecho a protección o intimidad o al honor o que esa imagen se va a utilizar al día de mañana, no importa que no se pixele. Y muchas veces en las prácticas sexuales de la pornografía tú no ves que la mujer acabe satisfecha. Es como es cuando el hombre termina, es cuando la secuencia o todo lo que le rodea le ha puesto fin. Y entonces al final yo creo que reproducimos lo que vemos. Si tú con 9 años lo que visualizas, que es una relación sexual, es que una mujer es un objeto que me complace y cuando yo he terminado de complacerme, se acaba allí, en tus relaciones sexuales a posteriori harás lo que has visto. Uh-huh. Y no sabes cómo comportarte.
Claro, a mí me preocupa lo que decía Alba, ¿no? Que ahora mismo el sexo, que es importante lógicamente, pero que esté ocupando tantísimo espacio en lo que puede ser una relación amorosa, sentimental, como lo queráis, de colegueo, lo que sea, pero que sea clave. Y que si no existe ese buen sexo o ese sexo que cada cual considera que tiene que ser como tiene que ser, esa persona no interesa.
Pero eso está, yo creo, en lo que se deje influenciar la gente. Porque vamos a ver, yo si tengo una relación en la que estoy bien, me da igual el sexo. Te quiero decir, a ver, me da igual hasta cierto punto, sí, te quiero decir, pero no es lo primero. Es que el problema de la sociedad ahora mismo es que todo está enfocado al sexo, cada vez más. O sea, en serie de televisión que ves, serie en la que aparece una escena sexual. Ya no hay series en las que no aparecen escenas sexuales. Cosa que ves, sexo. Relacionamos, no sé, el comerse un plátano, los niños lo ven, te estás comiendo una polla. No, es que no todo es sexo, vamos a ver. Es que ahí está uno de los mayores problemas, yo creo, no sé.
Una sociedad hipersexualizada y que eso se traslada después a las relaciones personales y las dificulta, como estamos viendo. Si os parece, hablamos con un experto. Hablamos con Mikel Resa, exsexólogo, educador. ¿Qué tal, Mikel Resa? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues bien, recién he salido de un colegio, así que perfecto.
Bueno, de hablar de estas cuestiones de las que estamos tratando en el programa.
Por supuesto.
Oye, y los adolescentes, esos estudiantes que con los que habláis de sexo, intentáis educar en cómo abordar las relaciones sexuales, ¿en general están satisfechos? ¿Crees que tienen la percepción de recibir una buena educación sexual o no?
Bueno, yo mi experiencia te diría que no. Pero no, porque tenemos un problema. La educación sexual no está arreglada como tal. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que lo que se está haciendo es porque dentro de un equipo educativo, de un profesorado, de un centro educativo, tanto del profesorado como de las AMPAs, pues deciden que se haga algo. Entonces, ese algo se va a realizar, pero siempre va a ser, ese alumnado va a ser un privilegiado, pues porque vamos a decir que hay padres y madres y hay profesorado que ven la necesidad de abordar este tema. Pero en la inmensa mayoría de los centros educativos, vamos a decir, a mí no me gusta hablar de parches, pero sí que es cierto que a veces hacen pequeñas cositas que parece que se está haciendo algo, pero bueno, en realidad son pequeños parches y siempre además desde una visión muy de la prevención.
Muy de la prevención, ¿no?
No tanto de la educación, que a mí siempre me gusta diferenciar que la prevención está muy bien porque es evitar males, es fantástico y hay que hacerla, pero la educación... es promover bienes y además evitar males. Entonces yo me quedo un poco con lo segundo, prefiero hacer educación en la que pueda abordar de una forma más global todos estos aspectos. Entonces el alumnado al que llegas pues está contento porque se hacen cosas, pero ojo, también hay que entender que se hacen cosas de maneras puntuales ya. Y que siempre lo que piden es más.
¿Cuántas horas de educación sexual de media recibe un adolescente? ¿Entre qué edades, por cierto, Miquel?
Uy, bueno, para empezar yo siempre digo que llegamos tarde, porque básicamente se está abordando en la ESO. O sea, estamos hablando de como muy, muy, muy pronto, como muy pronto se está abordando de los 12 a los 16, como muy pronto. Y básicamente casi siempre es en tercero y cuarto de la ESO. O sea, estamos hablando de chicos y chicas de entre los 14 y 15 años. Es más, muchas veces acabamos hablando incluso, por poner un ejemplo, del tema, imagínate, el tema de la regla cuando ya llevan 2 años teniendo la regla, por ejemplo, ¿no?
Claro, dices, llegamos tarde a la educación sexual siempre, de los adolescentes. Sí. En muchos casos, incluso en los alumnos que tú tienes ahora de sexto de primaria, ¿cuántos han visto ya pornografía? ¿Cuántos saben lo que es una relación sexual que no tiene nada que ver seguramente con la realidad,
sí, claro.
Pero lo que es la pornografía?
Pues mira, es curioso porque a mí, como ya me conocen de muchos años, porque voy por muchos centros de lava, ya la típica pregunta de ¿vamos a ver películas porno? Porque yo utilizo mucho los medios audiovisuales, pues para... Me gusta confrontar que los alumnos vean una película y podamos hablar y hacer una especie de cineforum. Y hay películas muy, muy buenas dirigidas a adolescentes y jóvenes en las cuales, bueno, pues salen desde cómo gestionamos los amoríos, los celos, muchas cosas. Y siempre me preguntan, ¿y vamos a ver porno? Y yo les digo, mira, porno, si queréis, vamos a vuestra casa con vuestros padres, yo llevo las palomitas y lo vemos. Pero realmente saben lo que es la pornografía. El problema es que muchas veces tienen esa pornografía como un modelo de referencia. Claramente, si tú tienes un modelo de referencia que es la pornografía, que recordemos que muchas veces es muy violenta, es muy agresiva, siempre muy genitalizada y siempre de una dominación hacia la mujer, si ese es el modelo que tiene un alumno y no lo puede confrontar con una educación sexual con las familias o en el centro educativo, su único modelo es la pornografía.
Hablando de educación sentimental también, Miquel, el amor romántico, cuando ya los adolescentes empiezan a tener sus novietas, sus novietes, ¿sigue siendo el motor de esas relaciones?
Sí, sigue siendo, por supuesto. A ver, también es cierto que cada vez, vamos a decir, como que están pidiendo más respeto en las relaciones, pero es cierto que todavía morimos por amor. O sea, es el día y además en la adolescencia, con unos cambios hormonales tan brutales, el amor romántico está ahí. Es el amor de mi vida, además de mi vida, de que va a ser mi único amor. Que igual en el año se tienen 7 amores, ¿no? Pero siempre es el amor, el amor, vamos a decir, último, el que de alguna forma va a ser con quien voy a terminar los últimos días de mi vida, ¿no? Entonces, bueno,
¿Y qué ocurre cuando se acaba, Miquel? Claro, dices los para los adolescentes, bueno, pues es verdad que vamos, en los primeros amores y cada amor es un mundo, un torbellino de emociones, ¿no? Pero claro, luego vemos ejemplos ya de adultos y que hablamos de lo último que tenemos aquí, Shakira y Piqué, donde el despecho, la venganza, pasar del amor al odio, es lo habitual y proviene de esa idea de amor romántico que creemos que todo tiene que ser maravilloso siempre.
Mira, pues yo, Marisa, te voy a decir que yo hasta este momento intentaba como no hablar mucho de este, de este tema, no porque no me parezca interesante, ojo, sino porque ya tenía la impresión de que había pasado de algo que podía ser constructivo para visualizarlo y ver cómo ha gestionado esta ruptura, esta pareja, ya me daba la impresión de que había pasado un tema más mercantilista, entonces como que lo había apartado, ¿no? Pero es cierto que es un tema muy interesante para abordar en el aula y yo tengo intención de utilizarlo. ¿Por qué? Porque ahora mismo, o sea, yo aparte de trabajar con adolescentes y jóvenes, también trabajo con parejas, con adultos. Y yo siempre digo que a la hora de abordar un conflicto, para mí hay una cosa que es muy importante, que es el tema de la intimidad. Recordemos que esta pareja tiene hijos. Y esto es muy importante porque no sé si alguien se está percatando de que entre ellos dos, que se pueden tirar los tiestos, pero esos tiestos van a repercutir en sus hijos. Eso por un lado. Y luego, claro, están siendo un modelo, son personas que son, bueno, me imagino que millones y millones de personas conocerán tanto a Shakira como a Piqué, pues uno por futbolista y otro por cantante. Entonces entiendo que para mucha gente son modelos. Entonces, claro, ¿qué es lo que están transmitiendo? Que a la hora de romper este amor, bueno, pues el rencor, los celos, cómo gestionar esto, pues cuanto más daño le puedo hacer al otro, cuantos más abogados tenga para conseguir más cosas, bueno, pues realmente es el daño, ¿no? Lo que se está produciendo. Es como si hubiese una necesidad de producir dolo.
Claro.
Y claro, esto los adolescentes, los jóvenes lo ven y dicen, joder, pues mira, estos dos encima. A uno le regalan relojes y la otra gana mucho dinero porque vende más canciones, pues así tendrá que ser las cosas, ¿no?
Claro, pero se puede educar también para que las rupturas cuando lleguen, que siempre llegan, las rupturas cuando lleguen se puedan hacer desde el respeto, de ahogar un poco la emocional y dejar paso a una cierta racionalidad.
A ver, es complicado.
Es complicado,
o sea, para,
sí.
A ver, es cierto que cuando estás viviendo con una persona y de repente, por lo que sea, esa relación se rompe, el dolor está ahí. O sea, se vive como un auténtico duelo. Y esto todos lo hemos podido llegar a vivir. Entonces, claro, y dices, lo más bonito sería, vamos a continuar como si fuésemos amigos. Pues yo no sé si vamos a llegar a eso, pero sí sé, y esto ya es por experiencia propia, incluso por experiencia dentro de la clínica terapéutica, se puede conseguir que los conflictos, en caso de separación, de divorcio, sean de una manera más razonable. Y más razonable, para empezar, bueno, pues donde se pueden trabajar los celos, se puede trabajar el dolor, se puede trabajar la intimidad, se puede trabajar la ruptura. Claro, pero para esto se necesitan profesionales, porque habitualmente, si no tenemos a nadie al lado que nos vaya a recoger, que sea como una especie de taller, pues probablemente pues igual acabemos como Shakira y como Piqué, solo que yo no canto tan bien, entonces no creo que hiciese tanto daño. Pero
lo peor de todo es que además no vamos a ingresar como ingresan ellos, así que no sé si merece la pena el esfuerzo.
Sí, no, yo no cantaría, pero ojo, pero tengamos en cuenta que están creando un modelo de forma de actuar ante una separación.
Bueno, pues mucho que aprender tenemos, Miquel Resa. Vamos a ver, vamos a dejar ahora a los jóvenes que hablen de cómo viven estas situaciones, porque están en pleno proceso, seguramente algunos de ellos.
Es lo más importante.
Efectivamente. Miquel Resa, sexólogo. Es que ricasco. Un abrazo, Miquel. Hasta la próxima.
Es que ricasco. Adiós. Más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres
facturan. Tiene nombre. Qué importante la educación sexual que hablábamos, ¿no? De recibir desde muy pequeños una buena educación sexual y unida a una educación sentimental también. No sé qué pensáis para que no
Claramente. Se
vivan estas situaciones de ¡oh, Dios mío, se cae el mundo porque ya no me quieren y se va a enterar de quién soy yo! ¿Qué? ¿Cómo
y
lo
de
veis?
Gestión emocional.
En gestión emocional, efectivamente. De desdramatizar un poco estas situaciones, ¿no? Y que el mundo no se acaba nunca, no. Por mucho daño que nos puedan hacer en un momento concreto, ¿no? ¿Estáis de acuerdo en que se puede aprender también eso? Y sería interesante aprenderlo.
Sí, pero yo no estoy de acuerdo en esa queja que se le hace a Shakira de expresar o de pensar en los niños. Yo creo que al final, cuando te pasa algo malo, cada uno es libre de expresar sus emociones como más quiera o mejor le venga. Al final, si para ella la música es una forma de expresar cómo se siente, le ha ocurrido esto, además que lleva años cantando sobre sus vidas amorosas y eso lo han hecho todos los cantantes, no entiendo por qué se le critica el hecho de es que eres madre. Yo creo también, antes también, bueno, aparte de madre, es mujer, es persona y siente. Y qué mejor ejemplo a sus hijos de si me pasa algo o si sentís algo, expresivos esas emociones. Al final yo creo que como que la gente quiere que le ha pasado esto.
¿Pero
y
expresa
es mejor
sus emociones o utiliza la música para atacar a su expareja y a la actual pareja de su marido?
Yo creo que igual ha utilizado la música como una como etapas de duelo, ¿no? Un poco de con una primera de la ira, la rabia, luego está el entender lo que me pasa o, bueno, aceptar la situación como fue la anterior canción, y en esta es como ya me das igual y ya te suelto ahí todo lo que siento.
Y te voy a hundir. Sí. Me das igual y te voy a hundir. Sí. Claro, ahí es donde íbamos, ¿no? Y como decía Miquel Resa, al final es gente que tiene bueno, una capacidad de llegar a miles, a millones de personas e influir quizá, ¿no? Y ver que, bueno, está bien, si me han fastidiado, está bien que yo fastidie, ¿no? No sé. ¿Cómo lo veis, Alain, Alba?
No sé, yo es que me parece súper mal todo lo que se le ha hecho a Shakira teniendo en cuenta, o sea, respecto a los hijos, ¿vale? Porque luego fue Piqué con su hijo a un directo con Ibai, ¿eh? El nene delante y luego la madre es la mala, pero luego todo el niño escuchando todo lo que tenía que decir su padre sobre su madre, en la cara.
Ahí está.
O sea,
sí,
bueno.
Sí, no, si no estamos defendiendo a Piqué y a Shakira,
es que a mí
pero,
me enfada mucho que este tema está muy como, oh, joder, todo el mundo está hablando de esto, me parece muy guay, pero como que, sobre todo hombres, lo siento mucho, critican a Shakira por mujer, por madre, por atacar, por no sé qué. Perdona, tanto hombres como mujeres lo han estado haciendo hasta ahora, pero en este caso es el hombre que está llevando al nene mayor a un directo con Ibai, con todos sus famosos favoritos, vamos a decir, sus tal... Y nadie le está diciendo
y
nada.
Y además,
¿qué?
Trabajan
en ese
juntos siempre. Sí.
Claro, pero el quid de la cuestión y el fondo de la cuestión que a mí me interesa de vosotros es si creéis que es posible romper una relación, asumir un engaño, el que te hayan hecho daño, sin caer en estos comportamientos, ¿no?
Hombre, sí, yo creo que sí que es posible. Pero aquí... es que a mí me hace gracia cuando dices lo de Shakira, los hijos, no sé quién, no sé cuánto. Sí. El que ha hecho las cosas mal es Piqué.
Exacto.
Sin Piqué... no hubiera salido todo esto.
¿Y eso se merece un castigo público?
No, ¿ah? Para mí no. Pero te
pero
quiero
hay
decir.
Formas de hacer las cosas. Y hay que asumir también un poco la culpa que tiene cada uno.
Claro.
Y además ha puesto
igual
muy
el,
de moda
igual
ahora
el
lo
psicólogo de Shakira le ha dicho que exprese musicalmente
en plan, dale, tata.
Además, lo que está todo el mundo diciendo, sobre todo los hombres, de lo de la sororidad masculina. No, sororidad femenina. Oye, perdona, sororidad no es que yo tenga que estar de acuerdo con todo lo que haga una mujer. Es apoyarla en el momento de que si una mujer me dice que X ha sufrido una violación, yo estaré ahí para apoyarla, pero eso no significa que yo esté de acuerdo con todo lo que haga una mujer. Entonces se le pide una sororidad que la otra también podría haberle tenido antes un poco.
Lo que está claro es que esta canción lo que hace... es demostrar una vez más el rebaño de ovejas tontas que somos.
Ahí estamos.
Así de claro. Porque vamos, todos nos quejamos de sálvame, 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 pero esto es un sálvame. De otra forma.
Sálvame
aquí al cotilleo. Ella forrándose por la música y él forrándose porque le regalan un coche, un reloj, lo
sí,
llevamos a
sí,
todos
sí,
los programas.
Lo
hablábamos.
Pero por eso, es un ejemplo. Es algo que se visualiza porque son personas con proyección pública.
Sí.
Pero ¿creéis que esto pasa habitualmente? Cuando una persona, una pareja anónima se separa, las circunstancias que sean, lo habitual es este enconamiento, este malestar. Podemos, y es lo que yo quería hablar con Miquel y con vosotros, ¿no? ¿Es posible realmente superar ese dolor, los celos, el
sí,
orgullo
claro
herido,
que sí.
incluso
yo creo que sí que
sin
es posible.
Necesidad de tener ganas de matar a la otra persona?
Claro que sí.
Sí,
sí pero con el tiempo.
Claro.
Con el tiempo.
Yo creo que al principio nadie, o sea, yo creo que a todo el mundo se nos pasa esta situación. Es muy complicado tomártelo de manera asertiva, empática, de no, al principio sientes rabia, odio, dolor y lo expresas como mejor te sale. Y luego ya con el tiempo sí que eres igual un poco más capaz de verlo desde otra perspectiva y demás. Pero también creo que tampoco nos ha enseñado cómo gestionar estas emociones desde pequeños. Entonces, claro, se te pide que gestiones algo que tampoco nadie me ha enseñado ni en el colegio ni en tu casa, cómo gestionar igual la ira, el enfado, la rabia...
Pues, hace falta educación sexual y emocional.
Y emocional.
Sí.
¿Alba?
Yo es que ahora mismo no estoy en la mejor situación de mi vida. O sea, yo ahora mismo estoy en la fase de ira. Hace poco me dejó mi la pareja anterior, y yo ahora mismo estoy con las garras fuera.
¿La anterior cuál ha sido? ¿La primera cuál ha sido, Alba, si te puedo preguntar?
A ver, hay varias fases, ¿no? Está el shock, la negación, la negociación, luego está la ira. Luego viene la tristeza, el dolor y la aceptación. Ajá. Luego ya de ahí tiras para adelante, pasas la página o quemas el libro, lo que tú quieras. Pero bueno... No
ahora
sé,
estás
yo,
en fase ira.
Yo estoy no
está
en fase ira,
la
estoy en la fase en la que estoy acudiendo a mis amigos para contarles toda la mierda y que me escuchen, que no van a, nunca escuchan estas entrevistas, solo mi amigo Óscar, que le quiero mogollón. Y pues, no sé, es como que estoy acudiendo a ellos y tal, no lo estoy gritando a los cuatro vientos, no lo saben más que cuatro personas muy cercanas. Pero sí que es verdad que ojalá ser Shakira y facturar por una ruptura. ¿Qué cojones?
Oye, te desahogas con tus amigos, ¿les hablas mal de tu anterior pareja?
No, realmente no, porque mi anterior pareja lo hizo bastante bien, vale. me dejó bien, vale. Tal, no tengo nada malo que decir, solo que quiero que me escuchen y quiero que si lloro me den palmaditas en la espalda, en plan, no pasa nada, cariño, uh-huh. Ya está.
¿Ese
no
desahogo te hace sentir mejor?
Hombre, obviamente, el que te falte una persona súper importante, pero de repente te empiezas a dar cuenta que hay muchas más personas, mucho más importantes, que están ahí para tenderte la mano, pues, joder, está muy guay, no sé. Y también me ha sorprendido mucho de parte de mis padres lo bien que me están ayudando a gestionar todo esto, con qué cariño y con qué todo me están ayudando y... Muy guay, la verdad es que muy bien. Pero yo no voy a volver a ser su amiga, que lo sepa.
No, es lo que decía a mí, que bueno, ser amigos, pues no, a lo mejor no.
No,
oye,
lo
bueno,
siento
adiós,
mucho,
que
no
te vaya
preparada.
Bonito, ¿no?
Por ahora yo no estoy preparada.
Dime.
Que te veo ahí, que tienes
¿sí?
escrito de la próxima canción esa.
¿Sí?
Porque esa canción
Flowers,
también
de
es de despecho.
Estoy
¿sí?
a tope, soy la... Vamos,
la mucho mejor
número
escuchar
uno.
Esta que la
pues,
de Shakira.
Venga,
pero bueno.
Vamos a ponerla de fondo, si os parece. Miley Cyrus.
We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't want to leave you. I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
Es otra manera, ¿verdad? Es otra manera de manifestar ese dolor.
También es cierto que ella la sacó el día del cumpleaños de él.
Y en la casa donde le engañó, así
correcto.
Que tampoco...
En respuesta a la canción de Bruno Mars que bailó con
forma,
él en su boda.
Exacto, pero es una forma, para mí, de hacer las cosas de una forma elegante.
Pero también ha pasado mucho tiempo. También hay que ver lo que esta situación pasó hace ya unos X años. Entonces no es tan el enfado, la rabia que puede tener.
Eso
en,
es.
Ya, esto ya
se ha disipado.
Aparte de que, opinión personal, esto es un temazo. La otra es un
claro,
truño.
Claro, claro.
También yo estaba pensando que estamos como un poco... O sea, las emociones negativas, como despecho, como que las vemos mal. Yo creo que también, no solamente como personas sentimos emociones positivas, como puede ser la alegría, la felicidad, no sé qué. También está bien sentir despecho o rabia. No creo que tenga nada de malo. Si yo estoy mal, me siento mal y tengo rabia y tengo odio hacia ti, ¿por qué es malo decir lo que siento? Solo te puedo expresarme cuando estoy contenta o cuando estoy alegre.
Eso es.
Pero eso es un poco efecto de las redes sociales.
Sí, la crítica
de
que muestra despecho, pues si lo siente, es otra emoción como otra cualquiera, pues no hay que trabajar en ello y expresarlo. Si tú te lo comes, al final creo que al final haces que el despecho cada vez crezca más, ¿no?
Sí.
Uh-huh.
Hay que soltarlo, hay que sacarlo.
Sí. Suéltalo. Pero, no sé, para mí, de Esperanza de Sociedad diré que esta está más escuchada que la otra, aunque parezca mentira, ¿eh? Porque lo he leído antes de venir aquí. Que
sí, es más escuchada
es
Flowers
el
que
el número uno
sí,
de Billboard es
Miley
y después Shakira.
Vale.
Pero es que para mí esto es una canción en la que dices todo sin decir nada.
Exactamente.
Y en la otra entramos con pelos y señales a meter a gente, porque por ejemplo la Clara esta, yo no sé nada de ella,
la actual novia,
pero
de Piqué.
Esta pobrecica mía se ha encontrado con este percal que dirá, pues es que yo no he hecho nada, si el que lo ha hecho es el otro, te quiero decir. Entonces no sé, en la otra entramos con pelos y señales en todo, no sé. Mi opinión personal es que esto es una forma elegante.
Esto es una forma de desahogo.
Eso.
De desahogo.
Y yo
pero
pienso
elegante
que dentro de
no
dos
palabra,
años,
pero...
igual Shakira será capaz de cantar este tipo de canción, ya cuando lo veas de otra perspectiva y hayan pasado tiempo.
Correcto.
Cuando se enfríen las cosas. Yo creo que ahora es complicado pedirte que cuando te hacen daño, al día siguiente estar como, te perdono, eres mi
sí,
amigo.
Sí, hombre, no.
Tiempo al tiempo y alcohol a la fiesta.
Sí.
Eso, es.
Eso me encanta, Alba. Tiempo al tiempo y alcohol a la fiesta. Bueno, alcohol con moderación, ¿eh? Que aquí no podemos hacer
propaganda.
Oye,
pues mira, yo cuando termine el programa lo que voy a hacer va a ser quedar con mis amigos para hacer una cata de vino y queso.
Que es bien,
alcohol
bien,
a la fiesta,
bien.
Ya está.
Oye, y que siempre se dice, ¿eh? Se cierra una puerta y se abre otra.
Ay,
a veces, hay que cerrar puertas que ya no
principio.
Estás muy a gusto en la puerta para que se abran puertas mejores. Y,
hay, y hay que saber despedirse también.
A Shakira se le ha abierto la puerta del dinero.
Eso sí, eso sí.
Se cerró el amor.
Eso, se le ha cerrado el amor y se le ha abierto el dinero.
Pues oye, todo para
pagar
ella,
la deuda.
Todo para ella tan divinamente. Yo me quedo con la cata que va a hacer Alba ahora mismo, rodeada de buenos amigos y disfrutando.
Y con flowers de Miami.
Y con flowers de fondo, nada. De Bizarrap, di que no. Bueno, ha sido un placer teneros aquí una tarde más hablando de estas cosas, de cómo vivís los jóvenes estos tiempos tan complicados, ¿eh? Porque hay que decirlo, ¿eh? Decimos a veces de los jóvenes, ay, es que se quejan mucho, es que son unos blandengues, y la verdad es que os tocan unos tiempos duros, ¿eh?
Y los que vienen.
Y los que vienen, hombre, serán mejores, vamos a confiar, Ilsa, en que sean mejores, ¿no?
Sí, por favor.
Seguro
por favor,
que sí, seguro que
mejores.
Sí, que son mejores y lo importante es vivirlo a tope.
Seguro
gracias,
que sí.
Chicos, Alain Velasco.
Buen fin de...
Alba, es que ricasco. Y Ilsa Mute, un placer.
Disfrutar mucho de la nieve.
Sí, bueno, y el frío, abríguense bien todos, ¿eh? Que el fin de semana viene fresquito.
Poneros una rebequita a todos.
Acurrucarse todos, con cariño. Agur a todos.
Agur.
Agur.
Cherry red, match the roses that you lay. No remorse, no regret, I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered to cry, but then remembered I